Hola, polizones, bienvenidos a un programa más de Nuestras Científicas. Hoy entrevistamos a Aida Giner y simplemente avisaros de que en algunos casos a mí se me oye con sonido doble por un problema técnico que hubo. He hecho lo que he podido y no he podido arreglarlo más, pero creo que se oye menos de lo que se oía en el original. Así que nada, espero que disfrutéis de esta entrevista de neurobiología y nos vemos en el próximo episodio. Aida trabaja en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Tuvimos otra invitada que también trabaja ahí, que de hecho ella la conoce, que es Sandra Jurado, que estuvo la semana pasada básicamente. Y ella es biotecnóloga. Aida es biotecnóloga y estudió biotecnología en la Universidad de Lleida. Hizo varias estancias y varias prácticas durante su carrera. Luego hizo máster en neurociencias y su trabajo fin de máster fue en el papel de un receptor implicado en sinapsis en la esquizofrenia. Muy interesante, en el laboratorio de Beatriz Rico. Y después hizo un doctorado en neurociencias también en el Instituto de Neurociencias de Alicante, de Neurobiología de Alicante. Se me ha ido totalmente la cabeza, ¿no? Sí, ¿verdad? También fue ahí donde hiciste el doctorado, ¿no?
Sí, como estaba
vale.
silenciada.
en el laboratorio de Eloisa Herrera, y ahí estudiaste embriología también, hiciste cositas de embriología. Y ahora estás en el laboratorio de Vicente Sánchez Mut y estás estudiando Alzheimer y epigenética desde 2020. Y yo te contacté porque estamos en este canal, estamos súper interesados en la epigenética. Entonces, pues encontré tu perfil y dije, pues vamos a ver si Aida se quiere venir. Y por supuesto que está, nos dijo que sí, porque obviamente está aquí después de 2 días y de 2 intentos. Bienvenida Aida, ¿cómo estás?
Vale, ya me de silencio. Hola, pues bueno, estoy nerviosa, pero creo que vamos a ir.
Sí, va a ir muy bien.
Hoy va a ir todo bien, porque digo, peor que el otro día, imposible.
Bueno,
muchas
no
gracias
fue.
Por contactarme, la verdad que no sé, agradezco que hayas contado conmigo. Y me encanta que hagas estas cosas de acercar a la gente la ciencia, o sea, a la sociedad, que la verdad que me parece muy bonito.
Yo te agradezco que hayas venido porque, como te digo, muy poca gente contesta mis emails de invitación, así que me encanta que vengas. Vale, entonces, si quieres, empezamos, nos cuentas un poquito por encima qué hiciste en tu tesis, ¿no? Porque nos has dicho que hiciste cositas de embriología, pero cuéntanos un poquito más en detalle.
Vale, bueno, antes de hablar como de mi tesis, sí que quiero mencionar pues, que el laboratorio de Eloisa Herrera, o sea, quiero contar un poco cómo fue el llegar hasta estudiar embriogénesis, ¿no? Porque el laboratorio de Eloisa Herrera en verdad está especializado en la formación de circuitos bilaterales, en, por ejemplo, cómo se forma la visión binocular, sobre todo en especies pues, más evolucionadas. No sé si sabéis que los humanos tenemos más binocularidad que obviamente los ratones, que tienen muy poca, ¿no? Sí. Y bueno, esto Eloisa hace muchos años descubrió que esto era en parte por una proteína que se llama CIC2, ¿vale? Que es crucial en cómo las neuronas de la retina mandan la información a través del quiasma óptico y luego llega a los dos hemisferios de cerebro, ¿no? El sistema visual. Bueno, pues luego vieron en el laboratorio que esta proteína CIC2 también se expresaba, era muy abundante en el embrión. Entonces aquí entré yo y nos pusimos a ver pues eso, qué papel tenía en el embrión, que obviamente era un contexto totalmente diferente y tuvo más que ver pues, con la manera en la que migraban las células. Porque bueno, en el embrión hay dos estadios muy importantes, que son la gastrulación y la neurulación, y son importantes porque dan lugar a la formación de órganos y sobre todo al sistema nervioso. Entonces vimos también que aquí esta proteína también es crucial para que las células que dan lugar a los diferentes órganos y el sistema nervioso pues lleven a cabo bien su función.
O sea que tú entraste en un laboratorio que hacía cosas de los ojos.
Sí.
Y tú te pusiste a hacer embriogénesis. Ah, claro,
sí.
Por eso es como tan diferente a lo que se hace alrededor en el instituto, en
más
vuestro
o
instituto.
Menos, sí, bueno, en verdad podríamos decir que hay como unos pocos laboratorios que sí que no hacen a lo mejor neurociencia 100%, porque sí que hay laboratorios de cáncer, por ejemplo. Y todos los demás es verdad que es O sea, no suele ser habitual hacer la tesis en la tesis que hice yo, la verdad.
Curioso. Vale, y entonces me alejo que me. Que, bueno, me bajo el
Sí.
volumen yo misma que me quedo sorda. Entonces tú cambiaste, pues eso, de hacer cosas de embriogénesis, volviste de nuevo, supongo, al tema de, pues, de cosas de neuro, más puramente habladas, ¿no? Que es lo que estás haciendo ahora, ¿no?
Sí, ahora, bueno, sí, con el grupo de José Vicente Sánchez Mut, ahora, o sea, es totalmente diferente porque he pasado de embriones pequeñísimos que casi no los ves a trabajar en ratón adulto y eso, envejecimiento, Alzheimer y epigenética.
Si quieres, cuéntanos un poquito de introducción de epigenética, ¿no? Porque sí es verdad que mucha gente que nos ve sí conoce la epigenética, pero hay gente que a lo mejor es nueva aquí o que no. Quiero decir, porque yo hablo bastante de epigenética porque me gusta, pero no al nivel tuyo, obviamente, ¿no? Entonces, si quieres hacer una pequeña introducción de qué es la epigenética y por qué después ya vamos viendo por qué podría ser importante que la estudies en modelos como Alzheimer y demás.
Vale, bueno, pues la epigenética pues, se podría definir como la ciencia que estudia cambios en la expresión de los genes a través de modificación de la cromatina sin alterar la secuencia del ADN. La cromatina es la forma en la que como se compactan los cromosomas, ¿vale? Y entonces, bueno, estos cambios. Ah, me has puesto la foto.
Mira, he puesto aquí la foto. Sí.
Bueno, pues estos cambios se dan mediante pues, unas reacciones químicas que también van a alterar la manera en la que el ADN se guarda en el núcleo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una modificación muy conocida es la metilación, que haría principalmente que haría un silenciamiento de los genes. Digamos que, aunque tú tengas este gen, no vas a, si se silencia por una metilación, no va a dar lugar a la proteína, no va a poder hacer la función, ¿vale?
O sea, es como marcar el ADN para
Sí.
que ese capítulo se lea o no.
Eso.
Vale.
Y
Vale,
luego
muy bien.
también puede haber modificación de las histonas, que en el dibujito ese se ven que eso, son las proteínas que intervienen en la forma en la que el ADN se compacta o se distribuye.
Vale, entonces es como que tenemos un sistema de cambiar. Me bajo el volumen. Tenemos un sistema de cambiar cómo se leen los genes, pero sin cambiar los genes, ¿no?
Exacto.
Vale. Entonces, ¿esto cómo puede afectar? A ver, que tengo aquí las preguntas. ¿Cómo podría afectar en el cuerpo? O sea, ¿se da, por ejemplo, en todas las células a la vez? ¿O se da, en plan, en una célula del ojo y en una del cerebro? O sea, no sé. Siempre yo me lo imagino como que o pasa en todas, porque el ADN sí que pasa en todas, ¿no? Tenemos los mismos genes en todas las células, pero ¿la epigenética es igual en todas nuestras células?
No. A ver, normalmente depende del tipo celular. O sea, generalmente digamos que va a ser más igual en un tipo celular, por
Vale.
ejemplo, en una neurona que en una célula, no sé, del riñón. ¿Vale? Porque van a estar sometidas a la misma regulación. ¿Vale? Pero luego, a ver, en ciencia nunca es blanco o negro. Entonces, en todo siempre hay variabilidad. Entonces, incluso también dependiendo de tipos celulares, podría haber una cierta variabilidad.
Vale, o sea que tenemos ahí como una especie de diferencia bueno, de metilación o de lo que sea, de epigenética en todo nuestro cuerpo podría ser diferente, pero es más cercana en los mismos grupos celulares, ¿no? Vale. Entonces, ¿cómo podéis estudiar vosotros esto? ¿Cómo podéis ver estas marcas en el ADN?
Bueno, pues esto, ahora ya todo el mundo conoce la técnica de la PCR, más o menos, ¿no? ¿Les suena? Pues se puede estudiar por PCR, por secuenciación, ¿vale? Sería un tipo específico de secuenciación. También podemos marcar, podemos utilizar anticuerpos que marcan estas modificaciones epigenéticas, o también podemos como ver que a lo mejor partes del ADN que están marcados de una forma u otra tienen resistencias a diferentes tratamientos químicos. Podemos averiguar por ahí qué tipo de marcaje hay, según la resistencia que tenga.
Vale, creo que he conseguido arreglar un poquito el sonido. Me sigo oyendo, pero ya no es tan fuerte. He quitado el pitido porque había un pitido de fondo, de no sé si
Ah,
de
vale.
la tele o lo que me dijiste. Vale, te lo digo para que volvamos ahí al tema. Vale, entonces me estás diciendo que hay distintas formas de que vosotros podéis estudiar esto, que son pues tipo PCR, por una especie de secuenciación, que veis las marquitas, ¿no? Y entonces, vuestro laboratorio se centra en estudiar esto en envejecimiento, sobre todo, ¿no? Tenéis, pues eso, el modelo del Alzheimer, que en muchos casos sí que emula el envejecimiento en el cerebro, ¿no? O sea, ¿cómo afecta, según vamos envejeciendo, la epigenética a nuestro genoma? ¿Es como la marca de ser viejito, en plan tú? ¿Hacen ok? ¿O cómo es esto? ¿Cómo funciona?
Bueno, durante el envejecimiento pues se van acumulando modificaciones epigenéticas, pero bueno, estaría a lo mejor mejor decir que hay como una desregulación, más que se van acumulando. Al final, cuando envejeces, ¿no? Todo empieza a funcionar un poco peor.
Claro.
Y entonces, pues eso, hay una desregulación.
Vale, o sea que no es que solo por ser viejo tienes que tener, en plan, has cumplido 30 años, te pongo una más. Es simplemente que nuestro cuerpo lo hace peor.
Sí, digamos que a lo mejor, por poner un poco, a ver si me intento explicarlo, pues si hay, a lo mejor tienes metilado tal región del ADN o lo que sea, y yo qué sé, tendría que haber otra proteína, ¿no?, que vaya a quitar esta modificación. Pues imagínate que esta proteína falla y no la quita. Podría pasar, por ejemplo.
Vale, o sea que básicamente pues nuestra célula pierde un poco la capacidad de hacerlo todo al 100% y hacerlo bien. Vale, ok, perfecto. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con el Alzheimer? Porque vosotros estudiáis el Alzheimer, pero también estudiáis el envejecimiento. ¿Esto cómo está relacionado?
¿Te refieres a las marcas epigenéticas con
Sí.
el envejecimiento? Bueno, no he explicado lo que es el Alzheimer, no sé
Ah,
si.
bueno, claro, sí, cuéntanos.
Bueno, pues el Alzheimer es una enfermedad en la cual los pacientes pues, presentan déficits cognitivos, neurodegeneración, acumulan unas placas que se llaman de beta amiloide, que yo creo que más o menos todo el mundo conoce esto, ¿no? Y luego también una especie de neurofibrillas que son agregados de la proteína tau, ¿vale? Y bueno, como hemos dicho antes, en el envejecimiento pues hay una desregulación o va a haber una acumulación de marcas epigenéticas. Entonces, por ende, pues, el envejecimiento es el mayor factor de riesgo para el Alzheimer, de sufrir Alzheimer. Entonces, se ha visto que estas marcas están altamente relacionadas con el envejecimiento, como hemos dicho. Entonces, por eso pensamos que es importante para el Alzheimer, porque pues, si el envejecimiento es como crucial de que tengas Alzheimer y en el envejecimiento tienes unas marcas, pues en Alzheimer debes tenerlas también, ¿no?
Sí, o sea, entiendo como que están relacionadas las marcas que se dan en las personas que tienen Alzheimer con las mayores marcas que tenemos en el envejecimiento, o sea, ¿hay como un test epigenético de Alzheimer o es simplemente que hay más y ya está estadística?
Bueno, a lo mejor de Alzheimer no te podría contestar eso, pero sí que hay un concepto, bueno, sí, un concepto llamado reloj epigenético que sí que se relaciona con el envejecimiento. Que esto es un modelo matemático, ¿vale? Que, bueno, esto por una serie de investigaciones de mirar qué marcas epigenéticas, bueno, qué metilaciones más bien, se iban acumulando con la edad, pues con estas investigaciones fueron creando un modelo matemático, ¿vale? Entonces, digamos que hay como una base de datos de estas marcas que puedes chequear y puedes como averiguar el reloj epigenético que puedes tener en cierto tejido, ¿vale? Porque luego también cada tejido de nuestro cuerpo puede tener un reloj epigenético diferente. Claro,
Claro,
o
o sea
tiene por
que
qué es.
tú puedes tener el cerebro joven y el corazón viejo.
O, por ejemplo, pues un fumador tendrá el
Ah,
pulmón
claro.
súper viejo. Y eso no se tiene por qué correlacionar 100% con el reloj biológico.
Ajá. Entiendo, entiendo.
Y esto, por ejemplo, es lo que hace que haya gente que pueda tener una mayor resiliencia a tener Alzheimer que
Porque
a lo
tenga
mejor
como mejor control de la epigenética o algo así.
tiene una menor edad epigenética.
Ah,
Y,
qué
por
curioso.
ejemplo, sí que las placas de beta amiloide se van acumulando con la edad, pero no todo el mundo va a tener Alzheimer.
Ah, eso nos pasa a todos. Las placas. O sea, un poco, aunque sea.
A ver, no sabría decirte el porcentaje, pero
O sea,
básicamente va.
no
Hay
pasa solo en
gente.
Alzheimer.
No, no solo en Alzheimer, pero,
Ah.
o sea, por ejemplo, también, bueno, es que también, a lo mejor esto es otro tema, pero también hay, digamos que hay deterioro cognitivo que no tiene por qué ser Alzheimer, ¿no?
Ah, vale, entiendo.
Y sí que se ha visto en muestras humanas post-mortem que a lo mejor nunca se han diagnosticado síntomas de tener Alzheimer, pero a lo mejor tú viendo las muestras sí que tienen algo de placas. En cambio, no han llegado a desarrollar la enfermedad.
Vale. Me preguntan, porque como estamos relacionando el Alzheimer con el envejecimiento, hay gente que está mencionando, por ejemplo, que ha visto como un chico de 19 años que ha tenido Alzheimer en China, o hemos visto, ya dice que no sabe si es verdad, ¿vale? O sea, pero simplemente lo menciona. Y entonces hay una persona que pregunta si hay algún test que nos podamos hacer de jóvenes para saber si vamos a tener Alzheimer. Ya no el Alzheimer de joven, sino Alzheimer. O eso es azar.
Bueno, a ver, están los biomarcadores, ¿no? Que se utilizan, pero entiendo que es más, bueno, para saber si tienes placas de beta amiloide o test genéticos de si tuvieras los genes que están implicados en el Alzheimer que se tiene antes de los 65 años, que es el joven. O sea, es que ahora me sale en inglés y no me sale decirlo en castellano.
Puedes decirlo en inglés, no pasa
El
nada.
early onset,
Sí, el
el que es,
temprano este,
aparece
sí.
temprano, ¿vale? Que tendría o mutaciones en la proteína precursora de amiloide, APP, o en presenilina, o el caso de APOE4, que es más tardío, pero eso también tienes predisposición.
Esta
Pero
de
así.
APOE4, de hecho, creo que es la que yo leí en las noticias, que tampoco sé si es verdad que le habían diagnosticado a Chris Hemsworth, este señor, que es el marido de Elsa Pataky, nosotros le conocemos como este señor, y de hecho había dejado o sea, ha dejado su trabajo un poco apartado para poder un poco como disfrutar de la vida porque tiene como más posibilidades, ¿no? Entonces es como, sí que hay unos marcadores genéticos que te dicen que puedes tener ese de joven, pero el de viejo. Simplemente cuando te vas acercando, hacerte los test de placas y eso, pero no puedes saber que a los 80 años vas a tener Alzheimer, ¿no? O sea, la de viejo, digo.
Bueno, la de viejo es sí, es más tarde de los 65,
Sí,
pero
pero
es
me
verdad.
refiero que no hay como un marcador genético, o sí hay.
Bueno, sobre todo APOE4.
Vale.
Pero es que igualmente yo creo que, o sea, obviamente, por ejemplo, Chris Hemsworth que ha dejado de hacer películas y todo eso, o sea, a mí me parece bien porque es en verdad el hombre este, pues. Supongo que ya no necesitará trabajar en su
Claro.
vida.
Es
Y
rico,
en
sí.
verdad, pues claro, aunque no tenga, o sea, tiene mayor probabilidad, ¿no? De tener Alzheimer. Tampoco tiene por qué tenerlo.
Ajá, esa es la cuestión. Vale.
Pero bueno, la verdad que si él puede, yo también lo haría. Me intentaría tener menos estrés y pues cuidarme, intentar disfrutar. A ver, tampoco vamos a vivir con miedo. Yo de hecho no sé si sería. Bueno, no, a lo mejor ya saber.
Es verdad, depende de la persona, ¿no? ¿Tú querrías saberlo?
No lo sé.
Yo creo que no,
Si
¿eh?
fuera Chris Hemsworth,
Madre mía. Bueno, entonces sí que puedes hacer algunos test genéticos pero no es un 100% de posibilidades. O sea, la mayoría puedes tenerlo, pero no significa que lo vayas a
Claro,
tener,
si
¿no?
por ejemplo hago E4, pues puedes tener de 5 a 15 veces más probabilidades de tener Alzheimer. Pero es que nada en la ciencia es 100%,
Claro.
generalmente.
Es todo un poco en una escala de grises. Puedes estar más cerca
Claro.
del blanco o más cerca del negro, al fin y al cabo. Sí, qué curioso. Vale, entonces, a ver qué tengo más por aquí. Digo, si el riesgo de enfermedades neurodegenerativas es una mezcla. Ah, bueno. ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque tú lo has dicho, ¿no? En plan, yo dejaría de trabajar, el estrés, no sé qué. ¿Qué nos recomiendas hacer para evitar esa mezcla de genes que no podemos controlar, pero el ambiente sí que lo podemos controlar? Y ya nos has dado una pista, en plan, no hagáis películas, que os estresáis.
Hombre, tampoco es.
Es broma, hombre.
Hombre, yo entiendo que él ha dejado de dejar películas porque a lo mejor podía estresarle, porque
Sí.
yo supongo que ciertos actores hay veces que te hacen pues engordar para una película o al revés, o ponerte súper fuerte y al final es un estrés metabólico. Entonces, a ver, yo no soy médico ni quiero recomendar, pero obviamente siempre hay que tener como un equilibrio, una homeostasis en la salud, en el ejercicio, ¿no? O sea, intentar comer bien, hacer ejercicio, pero eso siempre dentro de no pasarse con nada. Nunca es bueno los excesos, ¿no?
Abusar,
Digamos.
claro. Sí, yo creo que eso es como, en realidad, como todo. Si te obsesionas con estar sano, al final te
Claro.
estresas y casi que es peor, ¿no? O sea, estar
Sí.
sano, pero hasta un punto de la normalidad.
Claro.
Vale, entonces en tu grupo, ¿cómo estudiáis la relación? O sea, ¿qué experimentos hacéis? ¿Hacéis, por ejemplo, cosas con células, con ratones? ¿Qué hacéis?
Bueno, pues nosotros utilizamos tanto muestras post-mortem de humanos, ¿vale? De Alzheimer y obviamente los controles pacientes que no han tenido Alzheimer. Luego tenemos varios modelos de ratón, el modelo familiar de Alzheimer y también tenemos otro que estamos poniendo a punto. Luego también utilizamos cultivos celulares, tanto con líneas celulares o cultivos de células provenientes de ratones también.
¿Las muestras post-mortem se compran o así como con curiosidad?
Bueno, esto se piden a biobancos y no te cobran, o sea,
Ah, es gratis.
te cobran el envío, el gasto de gestión, pero que es mínimo. Obviamente tú todo esto lo tienes que tener, pues hay una serie de papeleos, ¿no? Éticos, etcétera, que tú ya tienes que tener aprobados. Y luego, obviamente, para eso hablar. No, el biobanco no va con cualquiera y le pide y le pide muestras,
10
claro.
trocitos de cerebro, por favor. Sería bastante curioso.
Pero la
Entonces
verdad,
tenéis ratoncitos, ¿no?
sí.
Y estos ratones, has dicho que habéis hecho uno con el modelo familiar. ¿Esto es uno de los genes que has mencionado
Bueno,
antes?
este es yo creo que es el modelo del que más se usa, el APP presenilina, que es la aparición temprana. Siempre me
Vale.
sale en inglés. Entonces, es un modelo que el ratón va generando placas de beta amiloide y tiene síntomas cognitivos, o sea, se acerca bastante lo que son los síntomas en el humano
¿Cuáles, o
de
sea, cómo
Alzheimer.
es en el ratón, por ejemplo, estos síntomas cognitivos que tiene?
Bueno, pues estos se hacen diferentes test de comportamiento. Por ejemplo, hay uno que le pones al ratón dos objetos, ¿vale? Y normalmente tú al ratón cuando le pones algo nuevo, el ratón va a explorar lo
Vale.
nuevo. Pero en cambio, si el ratón no se acuerda de si es nuevo o no, tú lo cambias. Y el ratón va a explorar, o sea, sigue teniendo dos objetos, ¿no? Uno nuevo y otro que ya estaba el día anterior. Pero él no va a notar, bueno, el ratón no va a notar la diferencia. Va a estar explorando los dos objetos por igual porque no se acuerda. Esto, por ejemplo, es una manera de ver los síntomas cognitivos. O,
Qué
por ejemplo,
interesante.
también hay otro test en el cual tienen que encontrar una plataforma que está escondida en el agua les haces como un entrenamiento, un training, ¿no? Al principio para que sepan dónde están. Y luego mides, pues eso, en un ratón modelo Alzheimer con un ratón que no es control, ¿no? Y obviamente los que tienen Alzheimer, pues no se acuerdan, tardan mucho más en encontrar la plataforma, dan más vueltas para encontrarla. Ay. Hay varios test así.
Que sería a lo mejor similar a lo que pasa con los humanos cuando se pierden y no saben llegar
claro,
a su casa
sí.
al principio, que están como desorientados y todo eso.
Sí,
qué curioso.
Algo así.
La verdad. ¿Y cómo hacéis estos ratones? Porque has dicho, estamos preparando uno. ¿Cómo haces
bueno,
un
no es que
ratón?
Estuviéramos preparando.
En plan, azúcar, especias
no.
Y ¡pum!
No, solo que, claro, pues en Alzheimer puedes tener varios modelos, unos que en los que tienes placas de beta-amiloide, otros que puedes tener mutaciones en tau. Pues nosotros queríamos uno un poco más completo, ¿no? Que pudiéramos. Entonces, simplemente pues cruzando dos líneas de ratones, emparejándolos, ¿no? Digamos, para que puedan tener una formación de placas y poder estudiar eso, haciendo ciertos cambios ambientales en los ratones para ver si aumenta o disminuye la formación de las placas de beta-amiloide. A la vez que comparamos estos pues, con los ratones que tienen. Que tiene mutaciones en tau o que tiene mutaciones en APOE.
Interesante, o sea que podréis ver con estos modelos si se adelanta la formación de placas, por ejemplo, pues si el ratón pasa hambre o si el ratón está o duerme poco o
claro,
cosas
por
así.
ejemplo, hay un experimento que es, o sea, los ratones generalmente pues está más o menos está estipulado pues el tipo de jaula que tienen, cuántos ratones caben en una jaula, etcétera, ¿no? Pero hay un tipo de experimento en el que tú puedes poner una jaula muy grande, pones varios ratones, entonces van a tener interacción social, o sea, pones un montón de ratones y les pones como una especie de juguetitos, ¿vale? Y se llama enriquecimiento ambiental. Entonces, digamos que los ratones, al tener este enriquecimiento ambiental, bueno, esto ya se ha visto que aumenta las capacidades cognitivas. Y aumentas también la actividad neuronal. Entonces, por ejemplo,
O sea, es
con
bueno.
este, sí, con este
Vale.
paradigma puedes luego medir si ha habido cambios epigenéticos, por ejemplo, intentando calcular pues, el reloj epigenético y viendo, comparando uno que ha tenido enriquecimiento ambiental con uno normal. Y puedes ver si esto influye y luego puedes ver, o sea, si ha habido cambios epigenéticos y si luego esto se traslada a la mayor acumulación de placas beta-amiloide o no.
Qué interesante, o sea, que podéis ver si el ambiente realmente genera más placas. O sea, es que
claro.
Esto es muy importante para pues, lo que han preguntado, ¿qué puedo hacer? Pues enriquecimiento ambiental.
Todos con juguetitos.
Juguetes, amigos, comida rica siempre y sin estrés, sin tener que ir a trabajar, porque los ratones, pues.
Ojalá.
No tienen que ir en metro ni tienen que hacer nada extraño. Qué interesante. Me han preguntado una cosa que no sé si la sabrás, pero bueno, yo te la pregunto. Si en tu trabajo crees que la inteligencia artificial va a impactar o va a cambiar la manera en que funcionáis, porque claro, estamos hablando de ómicas, ¿no? O sea, tenéis ahí muchísimos datos, entiendo, cuando cogéis. No sé si piensas o.
La verdad que no sé por qué me estaba. Como se ha puesto tan de moda, digo, seguro que alguien me pregunta. Yo no tengo o sea, mucha idea del tema de inteligencia artificial y tal, pero es que la verdad que por lo que me están contando y cómo está evolucionando, pues es que tienes razón. Si, por ejemplo, pones un montón de bases de datos, yo qué sé, de expresión génica en el cerebro, cuando has expuesto al ratón, pues eso, al enriquecimiento ambiental, o cuando lo has puesto al tal, y es verdad que, pues eso, con la inteligencia artificial, podríamos ahí juntar todos los datos y podría sacar, supongo, conclusiones que podrían ayudar. Eso es verdad.
Claro, una inteligencia artificial son mucho mejores que nosotros en datos gigantes, o sea,
claro.
De millones de cosas. Pues, por ejemplo, la temperatura que había, la humedad, no vas a hacer un análisis estadístico de todo, pero la inteligencia artificial sí que podría, ¿no?
Sí.
Interesante. Nos dicen por aquí alguien modelos de simulación con inteligencia artificial, incluso para predecir, ¿no? En plan, pues Ahora yo predico una marca epigenética si el ratón está X horas aquí metido. Yo qué sé, sería interesante algo así.
Pues sí, sería un poco en vez de nosotros predecir las hipótesis que lo hiciera un ordenador y a lo mejor pensar cuál es más probable, cuál tal. Hombre, la verdad que en ese tema, si de verdad acierta, pues ayudaría muchísimo porque hay veces que eso que cuando empiezas en un proyecto, tú a veces empiezas y no sabes por dónde tirar, ¿no? Voy a investigar esto, voy a ir tal y a lo mejor pues siempre se enseñan como los resultados que salen, pero hay muchos que no salen o que no habías pensado algo y luego no es.
Claro, entonces a lo mejor es guay si la inteligencia artificial pudiese, pues eso, en plan, no guiar todo, pero darnos un poco la dirección. Sería algo bastante curioso, la verdad. Pero bueno, yo creo que no sé si a nosotras nos tocará. Bueno, a lo mejor sí, va bastante rápido. Y cuando estuvimos hablando, me contaste cómo hacías los ratones, ¿no? Porque yo te pregunté, ¿pero todos los ratones son iguales genéticamente? En plan, ¿por qué? Si los estáis como cruzando, cuéntame esto porque me gustó mucho, me pareció muy interesante.
Bueno, no es que yo no hago los ratones, pero bueno, si te refieres a, bueno, generalmente en ciencia usamos ratones que tienen una consanguinidad muy, muy alta, ¿vale? Esto, bueno, hay varias empresas que normalmente tú compras los ratones, porque eso, hay muchas empresas, como hay como un repositorio, se podría llamar, de ratones, algo así. Y pues eso, pues hay ciertos ratones que son los que más usamos que tienen una consanguinidad muy alta, porque de esa manera, por ejemplo, si tú introduces una mutación, sabes que el resto del genoma va a ser igual y no te va a afectar en los resultados que tú veas, en el fenotipo que tú veas. Pero luego también hay gente que utiliza ratones que no tienen un alto nivel de consanguinidad porque tienen otras ventajas. Porque, claro, también los ratones al tener tanta consanguinidad, el número de crías que tienen es menor, por ejemplo. Las ratonas
Anda.
son peores madre. En cambio, las otras, las de baja consanguinidad, son mejores madres. Para ciertas cosas, a lo mejor para trabajar con embriones, si no tienes que controlar mucho la genética, a veces es mejor el otro tipo de ratones.
Claro, además es más parecido a la realidad. En realidad, ¿no? Valga la redundancia.
En verdad sí, pero claro, es que, o sea, tú piensas que en ciencia lo intentamos tener todo más controlado porque ya hay mucha variabilidad experimental, o sea, no experimental, sino debido a, bueno, sí, o sea, hay variabilidad experimental y variabilidad biológica. Si por lo menos tenemos controlado más o menos, pues eso, la variabilidad de, bueno, genética.
Claro.
No, ¿sabes? Como que controlamos ya algo para poder, es que si no sería muy difícil tener resultados que te creyeras. O tendrías que utilizar muchísimo más cantidad de ratones para poder ver un cambio.
Claro que esa es otra, que el número de ratones está limitado tanto, obviamente, éticamente tampoco quieres estar tú utilizando 800
Claro.
ratones. Y luego además que tenéis que, como has dicho tú, que tenéis que hacer toda la burocracia y todos los papeles, igual que para comprar del banco de cerebros, como digo yo. También para los ratones que tenéis que usar, tenéis que hacer un montón de papeleos, ¿no? Y un montón de cosas.
Bueno, es que el tema de ratones que lo veo muy bien, pues tienes que tener una serie de procedimientos éticos ya aprobados de poner la severidad de los procedimientos que tú les vas a hacer, el número de ratones. Obviamente se intenta, por ejemplo, trabajamos mucho nosotros también con líneas celulares, que eso ya son líneas celulares que están establecidas, entonces tú no estás usando ratones. Son líneas celulares que son inmortales, entonces pues, ahí reduces el número de
Claro.
ratones. Con los cultivos celulares provenientes de ratones, también multiplicas el número de experimentos que puedes hacer usando muy pocos ratones, por ejemplo, también.
Es como que lo que puedes hacer en otro lo haces en otro y ya en la última instancia usas ratones. En plan
Claro.
comportamiento y eso, obviamente,
Claro.
no vas a usar una
Pero
célula para
sí.
ver si nada bien.
Muchas veces puedes probar cosas en pues eso, modelos en los cuales no necesites ratones y luego pues es de hecho un poco igual que la gente que utiliza primates no humanos, que eso ya sí que es muy difícil y ya se hace a lo mejor para a lo mejor pues yo qué sé, alguna vacuna o tratamientos que luego se vayan a ir a ensayos clínicos o cosas así. Se hace ya de manera mucho más controlada y más puntual.
Qué curioso. Pero claro, nosotros estamos hablando, bueno, has dicho que utilizas a veces líneas celulares humanas, supongo, y pues muestras post-mortem humanas, pero lo que más información, pues eso nos da son los ratoncitos que están enteros, que tienen todos sus sistemas, ¿no? Cerebro, de sistema respiratorio y tal. Pero ¿cómo podemos después extrapolar esto a humanos? Porque sí es verdad que has dicho que tienen el gen, pero realmente cómo... Son ratones, ¿no? O sea, me explico, ¿no? ¿Es realmente todo extrapolable o simplemente es como nos dan una idea de lo que pasa y ya iremos viendo en humanos en el futuro?
A ver, no es blanco o negro, ¿no? O sea, tenemos una homología pues de más del 90% en los genes. O sea, nos parecemos más de lo que pensamos, ¿vale? Luego, obviamente, si los modelos animales, si los modelos de ratones, es que sería imposible poder estudiar enfermedades como el Alzheimer, ¿no? Porque ¿cómo vas a hacerle un test de comportamiento a una línea celular? No puedes, ¿no? Entonces, a ver, pues están muy conservados, por ejemplo, las funciones de regiones cerebrales de humano a ratón.
Anda.
Entonces, sí que puedes extrapolar, no es 100%, pero muchas cosas sí que se pueden extrapolar.
Bueno, claro, si tienen además también síntomas parecidos, también ahí te está
Claro.
indicando que ese mismo gen tiene una función también similar.
Claro.
Interesante. Entonces, vosotros estáis estudiando esta epigenética, ¿no? Estos marcadores en el ADN que están relacionados pues, con el Alzheimer y pues para ver qué pasa y demás. Pero yo te quiero preguntar si hay test o hay algún tipo de medicamento que esté enfocado en intentar revertir estas modificaciones epigenéticas, ¿no? Porque uno dice, vale, pues si las modificaciones epigenéticas aumentan el riesgo, pues vamos a quitarlas o vamos a cambiarlas. ¿Esto se puede hacer o es como en plan ciencia ficción total?
A ver, no es del todo ciencia ficción. Sí que hay algunos medicamentos que no están obviamente en el mercado porque están en fases aún preclínicas que se está estudiando. Creo que te pasé una foto, no sé si la puedes poner.
Sí. Voy, voy.
Ah, vale. Bueno, pero que, o sea, es muy difícil, por lo menos hoy en día, no sé en el futuro, pero hoy en día es muy difícil intentar un tratamiento
¿Está otra
de
vez?
marca.
Oh.
No, era un circulito con los
Hoy.
tratamientos que están como vigentes, como que se están
Ah,
estudiando
sí,
tanto
espera.
en fases preclínicas. Era un circulito.
Sí, sí,
Como
sí.
fase preclínica, como sí que hay dos que están en fase clínica, que no son de marcas epigenéticas. Ay, no sé si se verá
Voy a
bien.
ampliar, es que
Pero
está mi
bueno.
propio email.
Ah, hay algunos que tienen como o sea, que están de color azul, no el círculo azul, sino que los nombres tienen al lado pues, o un cuadradito o un triángulo de
Sí.
color azul, que hay algunos así que sí que se basan en estudiar marcas
Epigenética.
epigenéticas, pero no hay ninguno en fase clínica. Pero sí que, por ejemplo, hay un estudio ¿vale? que se publicó hace unos años esto en ratón. En los que cogieron el modelo de progeria, que es
Así.
pues envejeces muy rápido, ¿no? Pues hay un modelo de progeria de ratones y hicieron un tratamiento para reprogramar las células. Reprogramar quiere decir como que hacer que las células vayan como si fueran otra vez células madre,
Vale.
¿vale?
O sea, convirtieron
Entonces,
células en células madre.
sí, aunque no llegaban a convertirlas en el estadio más temprano del todo, ¿vale? Pero sí que las volvían como atrás en el tiempo. Y podían revertir un montón de modificaciones epigenéticas, un montón de metilaciones sobre todo, y veían que podían alargar la vida de los ratones.
O
Pero
sea.
claro, esto es un poco complicado, por eso de eso yo creo que aún no hay tratamientos, porque es difícil como se diría en español, como hacer diana, ¿no? De solo a ciertas marcas. Por ejemplo, tú no puedes quitar todas las metilaciones, porque va a haber algunas que te están silenciando genes que a lo mejor no deberían de estar silenciados, porque si no, no están haciendo la función. Pero a lo mejor hay otras que son marcas que son buenas, ¿no? Entonces, ¿cómo diferencias?
Claro.
Es un poco ir demasiado específico.
O sea que todavía
Entonces,
estamos en pañales.
aún estamos un poco, yo creo, lejos, pero vamos,
Pero no estoy
¿quién
loca, o
sabe?
sea, no es una
No, no, no.
idea, en plan,
No, no
no
es una
tiene
idea
ningún
loca.
sentido.
O sea, esto se tiene que seguir investigando pero por ahora, sobre todo los tratamientos, hay dos que están en fase ya clínica, que tienen, creo que voy a mirar los nombres porque no me acuerdo
Míralos, no, no te
de...
preocupes, claro.
Es que están ahí, pero no. Uno se llama aducanumab y otro lecanemab. El primero que he dicho, bueno, se aprobó por la FDA y todo, y se veía que disminuían las placas de beta amiloide, pero no mejoraban los síntomas cognitivos, a pesar de disminuir.
Ah, esta es el medicamento este que hubo cosas así raras en
Sí,
plan.
porque se
Anda.
aprobó un poco rápido, bueno, no sé. Y claro, al final sí, si estás quitando algo que sí que está causándote Alzheimer, pero no estás mejorando los síntomas, en verdad no está haciendo el efecto que tú quieres, ¿no?
Claro.
Y ahora hay otro que se llama lecanemab, que este por ahora parece que tiene unos resultados un poco más prometedores. O sea
Bueno,
que
poquito
ya
a poco.
veremos.
También es cierto, ¿no?, que estas enfermedades neurodegenerativas las hemos descubierto hace relativamente poco, como que estamos empezando a investigar, estamos entendiendo cómo funcionan, entonces tampoco podemos pedir la cura en 2 días. Sí, por eso laboratorios como el tuyo estáis haciendo pues experimentos más de realmente qué es lo que está pasando a nivel dentro de la célula, en tu caso, pues en el ADN.
Claro, nosotros vamos como más a lo básico, ¿no? A básico me refiero a nivel celular, a nivel genómico y obviamente esto luego puede pasar a un nivel más traslacional, más clínico, que esto hay
Claro.
otros laboratorios que se encargan más de nivel clínico. Siempre tiene que, o sea, la ciencia al final empieza siempre por la ciencia básica y luego ya te vas a más
Totalmente.
traslacional.
No puedes pretender subir el Everest y llegar a,
Claro.
yo que sé, a Nepal, por ejemplo, uno de los lados, ¿no? Mira, estoy viendo aquí estas otras imágenes que has mandado y es que alguien ha preguntado antes en el chat, ¿pero el Alzheimer tiene que ver con el ambiente? Y se han quedado como sorprendidos, ¿no? Entonces, yo creo que esta imagen como que explica, a ver si la puedo abrir más en grande un momento, voy a
Sí,
coger el
yo voy a poner.
internet.
Es que se me ve un poco pequeñita a mí también.
Internet,
A
internet.
ver.
Espera. No sé por qué. No puedo coger solo internet. Así.
Es que
Voy a
yo me
poder.
veo a mí dos veces, a ti, entonces veo muy pequeñito.
Puedes
Puedes
ampliar si
ampliar si
quieres
quieres
la
se puede.
imagen mía. No sé si puedes
Ah,
ponerla en full imagen. Y
vale.
así. Es que solo tengo una cámara.
Vale.
Entonces tengo que ponerte
Sí, se me ve un
eso.
poco borrosillo, pero.
Ya, es porque la calidad tengo
Pero.
que.
Ah, vale.
No me da
Pero bueno,
todo.
sí, en esa imagen sí que pone como, pues eso, lo que he dicho antes de ejercicio, buena alimentación, pues va a hacer que desacelere tu edad epigenética, ¿no? De alguna manera. En cambio, al contrario, pues un estrés. De hecho, por ejemplo, la obesidad, la diabetes, se ha visto que está relacionada con riesgo de padecer Alzheimer. Las
Anda.
infecciones también.
Interesante. O sea que en realidad el estilo de vida es muy importante, a pesar de que parece que es algo que, bueno, pues te toca porque eres mayor o porque te ha tocado, pero sí que puedes hacer algo para disminuir a lo mejor las posibilidades y es hacer
Sí.
deporte, comer sano y evitar el estrés y la diabetes, por ejemplo, ¿no?
Claro, un poquito de estrés yo creo que siempre es bueno para mantenerte un poco activo, pero hasta cierto punto.
No
No
nos
mucho.
pasemos, que nos estresamos. Vale, entonces ya cerramos el tema de Alzheimer. Si quieres los últimos 5 minutos, es que tú me contaste una cosa que me quedé con ganas de escuchar porque no me la explicaste, pero me dijiste, si quieres podemos hablar de esto. Y es de utilizar huevitos de... Porque, o sea, esto yo
Los
lo he escuchado, pero
embriones
no sé
de
nada
pollo.
y me sorprende mucho. Huevos de pollo para investigar el desarrollo. Porfa, cuéntame un poquito de esto, que es que no me puedo ir sin saberlo.
Ay, la verdad es que podría haberte, no lo pensé, podría haberte enviado un vídeo, porque de hecho, claro, tú cuando trabajas con embriones de pollo, como tiene el sistema cardiovascular, pues digamos que lo tienen como que lo ves todo, ¿no? Entonces tú ves el corazón como está latiendo, es súper chulo.
Wow.
Bueno, yo utilicé embriones de pollo cuando estaba haciendo la tesis, porque, claro, es muy accesible. Digamos que tú pides los huevos fecundados a una granja, ¿vale? Y tú puedes hacerles modificaciones genéticas, pues bastante, o sea, es técnicamente un poco difícil porque son pequeños y tal, pero al ser accesible es fácil y luego los puedes volver a incubar los embriones y analizarlos, pues, a los días siguientes o cuando tú quieras.
Qué fuerte.
O
Es que
sea, por
además yo
ejemplo,
es que he visto
perdón,
vídeos en
perdón.
TikTok, nada, así rápido, que gente que
Gente que
pela los
pela los
huevos
huevos.
y se quedan como una membrana y se ve todo.
Sí, eso. Y de hecho, bueno, luego, o sea, le haces como una ventanita. Y yo, por ejemplo, pues eso, manipulaba, sobre todo, pues genéticamente, a lo mejor les ponía, cambiaba un gen y además les ponía un marcaje fluorescente también, para luego ver dónde había hecho la modificación. Que era, bueno, en lo que en una parte del embrión que se llama tubo neural, que luego va a dar lugar a la médula espinal y bueno, el sistema nervioso, etcétera. Y eso, tú abres la ventanita y llegas a hacer la modificación y luego le pones como
Una
un
persiana.
fil, no, una persiana.
Para que
Como
no
un
le dé el
fil.
sol.
Como, es que no sé cómo decirlo, como la cinta esta transparente, como de
Velo.
envolver regalos, pero.
Film.
Sí, pero la cinta esta de embalar.
¿Así?
Sí, le poníamos la cinta de embalar y luego lo pones a incubar. Y tiene que estar con cierta humedad, cierta temperatura, para que no se sequen, claro. Y ya ahí pueden. O sea, son viables, ¿sabes?
Nacen, pueden incluso nacer.
Eso me lo pregunta todo el mundo. Nunca he dejado nacer. Es que esto, por ejemplo,
Pobrecito.
que te lo comenté, que me gustaría también mencionar, pues si hay gente que está viendo el programa, que es de Alicante o cerca, hacemos la semana de puertas abiertas, que se
Sí,
llama,
sí.
bueno, la semana del cerebro, del 13 al 17 de marzo, aquí en el Instituto de Neurociencias, que se apuntan muchos colegios y vienen, pues eso, viene mucha gente a verlo, pero también se puede ir por libre, no hace falta
¿Así?
que. Y por ejemplo, bueno, como casi todos los que trabajamos aquí estamos luego de voluntarios, y yo siempre me pongo lo de los embriones de pollo, porque como he
Anda.
trabajado con ellos, y eso los enseñamos, y a la gente le encanta ver, sobre todo lo del corazón. Ay, pero te envié la web también, ¿no?
Espera, espera. Es
Ah,
que
vale.
tengo muchas cosas por ahí. Un momentito, un momentito. Recuérdanos las fechas otra vez para que la gente se
Del
lo...
13 al 17 de marzo, si no
O sea, en un
me
mes.
equivoco. Es dentro de poco. Y pues eso, se enseñan los diferentes modelos animales. También tenemos peces cebra, por ejemplo.
¡Oh, qué mono! Yo he
Peces
trabajado con pez
cebra,
cebra.
Drosófila, que son la mosca del vinagre. Los ratones, que de hecho muchos años teníamos ratones fluorescentes.
¡Qué majos!
Y
Esta
bueno,
vez...
los embriones de pollo. Y luego también enseñan anatomía humana. O sea, tienen, pues eso, cerebro y médula espinal, de verdad. O sea, lo puedes ver, lo puedes tocar incluso, y te enseñan. Y
Gente,
luego
¿tenéis
tenemos
es gratis?
aparcados. Sí.
A ver si encuentro la web porque tengo 800 emails tuyos.
Ah.
Semana del cerebro, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Vale, la voy a pasar también por el chat para que... ¡Ay! Me he confundido, perdón. Me he confundido. Te quité de pantalla, pero bueno,
Ah,
ahí
no
la
pasa nada.
tenés. Me pasa mucho, es que tengo como muchos botones y me lío un montón a veces. Os he pasado la web por el... Mira, ¡oh! Aquí está, ¿es
Eso hay
esto?
un vídeo.
¿Es esto de los embriones?
Sí, Bueno, lo rojo es el incubador.
¿Aquí tenéis los huevos?
Sí.
¡Oh! Parece de juguete, mola un
Y la
montón.
gente, sobre todo los niños, preguntan, ¿pero estos son los que compramos en el supermercado? Y
Le
digo,
doy al
no.
play y la gente quiere ver el vídeo.
Tarda un minutito, o
Ah,
sea,
pues
si
lo
quieres,
vemos.
sí.
Venga. Bueno, es música de fondo,
Sí,
la
es
música de Quito. Vale,
música.
vale. Jo, qué guay. ¿Sales tú en el vídeo?
No.
Oh. Bueno, un montón. Parece divertidísimo.
Sí.
Gente, apuntarse si estáis en Alicante o cerca. Tenéis que ir, no lo podéis perder.
Mira, ahí está lo del corazón. Uy, se ve muy
Sí,
poco.
veía. Mira aquí. No puedo pausar. Ahí,
Un
espera.
poco más.
Aquí.
Ahí. Se ve
¡Esto!
el corazón como late, sí.
¡Oh, qué chulo! Mola un montón. Pecebra. Ey, gente, tenéis que apuntaros. O sea, ¿puedes ir en plan abierto o tienes que
Sí,
apuntarte en una lista? Ah, sí, ya está.
por las mañanas suele haber más colegios que se han apuntado y van. Y por las tardes es un poco más gente libre, pero puedes ir o por la mañana o por la tarde. Y también hay, es que lo pone todo en la web, también hay gente que da charlas también de
Ah, qué guay.
divulgación y eso.
Bueno, la vuelvo a poner en el chat por si hay algún
Claro, si
despistadillo.
alguien está cerca y quiere pasar.
Mirad toda la gente que hay. Súper guay. Parece un evento súper interesante.
Sí.
Yo es que justo no estoy.
Ah,
Me voy por
yo sí que
fallas, ya sé.
me he apuntado como voluntaria. Supongo que estaré con los ratones o con los pollos.
Genial, qué maravilla. Y además tenías por aquí que me querías comentar también que es la semana del cerebro. ¿No? Me
Eso.
dijiste por aquí, tengo por aquí
¿Pero
un...
es eso?
Ah, esto es, o sea, es que me mandaste otro link, espera, me mandaste otro link. Ah, no sé por qué pensaba que era en inglés lo de la semana del cerebro, o sea, pensaba que eran dos cosas distintas.
Ah, pensabas que la jornada de puertas abiertas y esa.
Exacto.
Ya. No, no, es lo mismo. Claro que por la semana del cerebro, pues hacemos
Vale. O
jornada
sea,
de
lo
puertas
hacéis esa semana
abiertas.
por eso.
Sí.
Vale, ok. Es que había entendido que eran dos cosas distintas, pero
No,
no, vosotros habéis puesto que coincida. Bueno, gente, pues ya sabéis, tenéis que pasaros por Alicante del 13 al 17. Nosotros lo hemos pasado súper bien con Aida hablando de ratoncitos, de comportamiento, de epigenética, de un montón de cosas. Espero que te hayas sentido cómoda, que no hayas estado nerviosa más allá de
no,
los
al
primeros
final todo
minutitos.
muy bien.
Y nada, cuando quieras, pues eres bienvenida para volver. Y yo, pues si voy a Alicante, te aviso. Y si
Claro,
vienes a
si tienes
Valencia, pues
que
me llamas.
visitar, quiero dar las gracias, sobre todo que, bueno, no está viéndome ni tal, pero me ha ayudado muchísimo a montar, que veis que me han puesto aquí hasta unos paneles con dibujitos y todo. Pues que tenemos una técnico de audiovisuales, imagen aquí en el Instituto de Neurociencias, se llama Rebeca de las Heras, que me ha ayudado muchísimo a ponerlo todo a punto para que no pase nada, no haya mala conexión a internet. Y le quiero agradecer.
Sí, que el
Y
otro día
bueno,
nos
ya.
caímos, así que genial.
Y obviamente mencionar otra vez a mi laboratorio, que es el laboratorio de José Vicente Sánchez Montt, que por eso estoy aquí.
Un saludito a tu jefe que hacéis
Sí.
cosas súper chulas en tu laboratorio. Y si le ha gustado, él está bienvenido, que me has dicho, es que mi jefe sabe mucho. Bueno, él es bienvenido. Yo es que
Sabe
no.
muchísimo más que yo.
Yo te digo que no suelo invitar a los IPs. Porque suelen ser gente que está muchísimo más ocupada, entonces me suelen
Ya.
decir que no, por eso tiendo más a ir a postdoc o PhD, pero por supuesto aquí todo el mundo es bienvenido a contarnos
Sí,
cosas
sí.
curiosas.
Si quieres, le puedo preguntar, porque de hecho él dio una charla hace más o menos poco de divulgación y la verdad que se le da bien,
Pues
que
que
lo hace
venga,
muy bien.
si quiere, claro, yo no voy a obligar a nadie. Si le apetece, está súper bienvenido, porque lo que hacéis en vuestro laboratorio pues es súper curioso y además pues entender cómo funciona el Alzheimer yo creo que es esencial, dado los tiempos que corren y que es una enfermedad que nos va a tocar, pues, no sé a cuántos, pero a un porcentaje muy alto de los que estamos aquí, bueno, de todos, y a los que estamos aquí, a algunos, a lo mejor a mí.
Esperemos que
Espero es que no. Bueno, Aida, pues lo dicho, muchísimas gracias por venirte. Estamos en contacto y cuando lo suba a redes y a podcast, pues te lo paso para que se lo enseñes a tus amigos y a tu familia.
vale,
Muchísimas
muchas
gracias por
gracias.
todo.
Hasta
Un
luego.
besito.